Episodio 60 de IBC Podcast.
Bienvenidos al podcast de Consejería Bilingüe Integral, donde tú aprenderás temas concernientes a tu bienestar, sentimientos, problemas de parejas, crianza de niños, inmigración y mucho más. Ahora con ustedes, su anfitrión y coanfitriona, José Villafuerte y Mayra Aguirre.
Hola, 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 mis amigos, ¿cómo están todos ustedes? Soy José Villafuerte, licenciado psicoterapeuta, dándoles la bienvenida al show de IBC Podcast, donde encontrarás y nos especializamos, por supuesto, en temas de desarrollo personal, inteligencia emocional y relaciones de pareja, la cual es mi especialidad. Te agradezco infinitamente por sintonizarnos en este momento. Gracias por seguirnos semanalmente y lo que les tenemos preparado para este día, mis amigos, para esta ocasión, en este episodio 60, es algo que está muy candente. Y te voy a decir por qué hemos hecho este episodio. El título del episodio es el orgasmo la meta final en la relación sexual de pareja? Y te diría a continuación por qué escogimos hacer este episodio. Como ustedes sabrán, soy un psicoterapeuta especializado en trabajar con parejas y muchas de las veces lo que encuentro en mi consultorio son preguntas relacionadas a este tema de la sexualidad, especialmente en parejas. Y como podrán pensar, existen tabúes, estigmas, ideas preconcebidas en cuanto a lo que es la sexualidad. Muchas de las veces preguntas que escucho en mi consultorio de mis clientes es: ¿cuánto debe durar un orgasmo? ¿Qué pasa si no le puedo hacer venir a mi esposa, a mi esposo? ¿Cuál es la meta final en cuanto a la relación sexual? ¿No me siento conectada con mi pareja? ¿Mi esposo no me satisface sexualmente o mi esposa no me satisface sexualmente? Entonces, todo este tipo de preguntas me llevaron a indagar un poquito más en el tema y para eso quise traer a un profesional de categoría como es nuestro invitado especial, nuestro invitado de honor. Y de antemano quiero agradecer al doctor Juan Carlos Acosta por habernos donado su tiempo, conocimiento y experiencia para hacer este episodio. Y así es, mis amigos, les tenemos al doctor Juan Carlos Acosta, quien es de origen mexicano, es un médico cirujano especializado en el área de sexología clínica. Y para darles una idea de la biografía del doctor Acosta, quien también nos va a estar hablando de su biografía, pero simplemente quiero darles un abreboca, como quien diría, acerca de su preparación académica. Les comento lo que ha sido parte del entrenamiento de él. Tiene adiestramiento en medicina sexual por la Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual en Lima, Perú. Esto pasó en el año del 2007. Tiene un diplomado en sexología humana por el Instituto Mexicano de Sexología. Esto se realizó en México en el año de 2007 a 2008. Tiene una maestría en sexología clínica por el Instituto Mexicano de Sexología. Esto se dio en el año 2007 a julio del 2010. Tiene un posgrado en psicoterapia, el cual se realizó en México en julio del 2011. Es médico cirujano, como les había mencionado anteriormente. Tiene adiestramiento en medicina sexual por la Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual en Río de Janeiro. Este adiestramiento se realizó en Brasil, agosto del 2009. El mismo tipo de adiestramiento, el cual se realizó en Argentina en septiembre del 2011. Y el mismo entrenamiento en Uruguay, Montevideo, en agosto del 2015. Entonces, el doctor Acosta, como ustedes podrán ver, está completamente preparado para hablarnos de este tema, para compartir su experiencia y conocimiento en cuanto a este tema de la sexualidad. Así que, sin más preámbulos, les dejo con el tema de hoy. ¿Es el orgasmo la meta final en la relación sexual de pareja? Y para esto les presento lo que fue la entrevista con el doctor Juan Carlos Acosta. Y bueno, mis amigos, lo ofrecido es deuda. Ya estamos aquí con el doctor Juan Carlos Acosta. Esto es lo que les habíamos ofrecido los días anteriores. Tenemos el gran privilegio de poder entrevistarlo y de antemano quiero darle las gracias, infinitas gracias a usted, doctor Acosta, por dedicarnos este tiempo y también por darnos la oportunidad de poder educar a nuestra audiencia en cuanto a estos temas muy importantes que es la sexualidad. Y bueno, doctor Acosta, ¿cómo está?
Pues muy bien, José. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí dentro de tu programa. Un gusto. Y esperemos que la información que podamos hoy compartir pues pueda ser de ayuda para tus radioescuchas.
Mil gracias, doctor. Y bueno, antes de proceder con el tema del día de hoy, me gustaría saber un poquito más acerca de usted. Cuéntenos, ¿cómo entró usted en esto de la sexología?
Pues realmente, digo, después de terminar como la carrera de cirujano, me llamó la atención como todo el área sexual porque crecí como en un contexto cristiano en donde la sexología y todo lo relacionado con el sexo estaba totalmente como reprimido, todo estaba mal, todo era sucio, todo era pecado, todo era culpa. Y así crecí mi adolescencia, toda la pubertad, niñez. Y entonces, después de muchos años, entendí que esto era como una mentira, que las cosas no eran así. Y entonces me di como a la tarea de prepararme para poder de alguna forma entender esto y poder como derribar todos esos mitos y todos esos prejuicios que estaban como alrededor. Entonces tuve que hacer una especialidad y entonces escogí la especialidad en sexología clínica y en medicina sexual, acudiendo a pues a prepararme. Y lo padre de esta especialidad es que tiene como una parte muy médica, tiene una parte quirúrgica, una parte psicológica y una parte como social. Entonces es como muy amplio el abanico de posibilidades donde podemos como intervenir.
Eso es como una gama de algunas ramas, ¿no? Le estoy escuchando de que habla de la parte quirúrgica, de la parte clínica, de la parte inclusive psicológica que comprende todo lo que usted estudió. Más o menos, ¿cuánto tiempo, cuántos años le llevó a hacer esto?
Pues esta especialidad dura 5 años y medio, más los años de medicina general y cirugía. Entonces, pues sí, sí está un poquito larga, pero vale la pena.
Wow, increíble. Le felicito increíblemente por los alcances que usted ha realizado, ¿no? Y si bien es cierto lo que usted dice, existe esos mitos, también le podemos llamar el estigma en cuanto a lo que es la sexualidad, ¿no? Sí, muchas de las veces se lo ve como algo sucio, como un pecado, ¿no? Y detrás de todo eso, pues no, es un mundo completamente diferente. Así que nos sentimos muy afortunados de tenerle en nuestro show.
Pero, no, al contrario, muchas gracias.
Pero bueno, mi doctor, empecemos con lo que es el tema del día de hoy. El tema propuesto es el siguiente. ¿Es el orgasmo la parte más importante del sexo en la pareja? ¿Qué nos podría usted decir de este tema?
Pues primero definir el orgasmo como una sensación subjetiva de placer. Así es como se define desde el punto de vista sexológico. Pero creo que para cada persona significa como algo diferente. Es decir, no sé, algunas mujeres dicen es que el orgasmo es como un calorcito que yo siento como en mi vulva, en mi vagina. Otras mujeres dicen es como un calambre, una electricidad que siento y me va como recorriendo todo el cuerpo. Es cuando siento como que me desconecto y me muero. El hombre dice es cuando eyaculo, ¿no? Entonces creo que con la definición de sensación subjetiva de placer, pues le damos oportunidad a las personas de que en esa subjetividad pues puedan de alguna manera incluirle como los elementos que ellos quieran. Sin embargo, desde el punto de vista fisio-sexológico, el orgasmo se define como esas contracciones de los músculos pélvicos a un intervalo de 0.08 segundos. Y entonces, obviamente, pues sabemos que el orgasmo es importante dentro de una dinámica sexual individual o en pareja. Sin embargo, no creo que sea como la parte principal. Digo, mucha gente hoy está muy frustrada porque tienen como meta el orgasmo y entonces dejan de disfrutar como el camino. Entonces dejo de disfrutar las sensaciones, la excitación, la preparación, el juego precoital, lo que está sintiendo mi cuerpo, lo que vivo a tu lado, lo que me encantas, cómo hueles, cómo sabes, cómo sientes. Entonces siempre trato yo en estos 13 años que llevo ya dedicándome a esto de desgenitalizar la sexualidad y de poder ponerle otros elementos que puedan ayudar a que la gente disfrute y se sienta como menos frustrada o frustrada en sus relaciones sexuales. Cuando el hombre empieza con problemas de erección o cuando empieza con situaciones de eyaculación precoz, digo, yo siempre, y no es por defender a los hombres, pero siempre he dicho que en una relación heterosexual el hombre va siempre como muy presionado al momento de la relación sexual y entonces el hombre siempre pues debe de tener deseo sexual, el hombre tiene que tener un pene grande, debe tener un pene firme, debe de poder penetrar, no se debe de venir tan rápido, debe de poder provocar orgasmos, debe de saber tocar a la pareja. Uh-huh. Si le piden dos o más eventos, pues los tiene que llevar a cabo también. Y sin embargo, Dios en mío. Muchas ocasiones la mujer tiene como un papel un poco más como pasivo, ¿no? En relación a decir, pues aquí estoy, soy toda tuya.
Hazme entonces, lo que quieras.
Haz lo que quieras de mí, ¿no? Entonces, desde ahí, lo que sucede es que pues el hombre se siente como muy presionado y entonces al sentirse como tan presionado, lo que pasa es que hay algo que se llama ansiedad por temor al desempeño. ¿A qué se refiere? Que el hombre, al momento del evento sexual y más cuando ya tuvo algunas fallas anteriores, pues entonces está allí diciendo, ojalá que ahora sí pueda, que hoy sí tenga una erección, que no me venga tan rápido, que pueda como provocar un orgasmo. Entonces el hombre no se abandona al placer por estar como tratando de pasar como un examen que se le está como aplicando.
Sí, sabe que eso es lo que he visto muy comúnmente con algunos de mis clientes. Mayra y yo somos psicoterapeutas. Yo me especializo en lo que es la parte de tratar a parejas, matrimonios. Y lo que usted acaba de decir es algo que es muy común en los hombres, ¿no? Que están muy preocupados en cómo ellos van a realizar el acto sexual, si es que van a poder satisfacer a su pareja, si es que van a tener una eyaculación precoz, si es que la erección va a ser lo suficientemente fuerte. Entonces, sí, definitivamente que esas son parte de las preocupaciones, lo cual nos lleva a separarnos en sí de lo que es la relación sexual. Parte de lo que también decía usted es, suena como que el orgasmo es algo muy subjetivo, es algo muy personal de cada persona. Tal vez la experiencia de la mujer sea muy diferente a la del hombre. Y es interesante saber de que dura 0.8 segundos, dijo.
No, son contracciones.
Contracciones.
Con intervalos de 0.08 segundos.
0.08.
Sí, claro. Ese es el intervalo entre una contracción y otra. No que dure 0.8 segundos, no, es cada vez que se empieza a contraer los músculos.
Entiendo. Ok, entonces volvamos a esa parte subjetiva que usted nos hablaba. Es algo muy personal, muy particular de cada uno de nosotros, el cómo la experimentan. ¿Nos podría dar un poquito de su conocimiento en cuanto a cuáles son las diferencias en cuanto a la respuesta orgásmica del hombre y la mujer? Hablamos de que esto es algo subjetivo. Más o menos, ¿cuáles vendrían a ser la diferencia en cómo el hombre experimenta el orgasmo versus cómo experimenta una mujer?
Bueno, aquí es como un poco variable, porque todo depende de la cultura, de la educación, todo depende de alguna manera, la forma en la que ha sido como educado o educada cada persona. Sin embargo, bueno, hoy en día sabemos que la mujer se sigue como moviendo mucho para este lado, ¿cómo te diré?, como de la parte emocional. Para la mujer es importantísimo eso. Incluso hay una frase que nosotros decimos y va de la siguiente manera. Uh-huh. El hombre necesita tener sexo para sentirse amado y la mujer necesita sentirse amada para poder tener sexo. Entonces estamos en canales completamente diferentes. ¿No? Uh-huh. Entonces, en esa dinámica tan distinta, pues obviamente la mujer, yo siento que empieza a hacer el amor desde que se despierta, desde la rosa que le dejan en la almohada, desde el mensajito de la mañana, desde las flores que le llegan a mediodía, desde la llamada para desear un buen provecho, desde cuando llega la pareja a la casa y empieza a ayudar a hacer como la comida o colaborar, le pregunta cómo se siente, etcétera. Y bueno, ya en la noche esa relación sexual pues es como esa cerecita que se le pone como un pastel que se hornea durante todo un día. Exacto. Así lo vive la mujer y sería como lo ideal que así lo viviera. Mm. Sin embargo, en el caso de los hombres, pues obviamente el hombre es como más mecánico. El hombre, el aspecto emocional sí es importante, pero no es como tan prioritario. Regularmente hoy, desgraciadamente, el hombre sigue diciendo, bueno, tengo una erección, quiero satisfacer, quiero, sí, bueno, el juego para que tal es importante, pero bueno, ya quisiera yo como penetrar, porque tal pareciera que para el hombre esa es como la meta que lo tiene que hacer. Entonces, el hombre, al estar como tan preocupado por su desempeño, pues empieza como a perder como detalle de lo lindo que hay como alrededor. Sin embargo, hoy luchamos nosotros para que la mujer como que despierte y diga, hoy no quiero tener relaciones sexuales, hoy yo guío las cosas en la cama, hoy me interesaría que hagamos esto, hoy quiero hacer las cosas como diferente. Entonces, hoy la mujer está como despertando sexualmente y pues eso a mí me puede más que encantar.
Entonces, sí, realmente, como usted dice, las diferencias entre el hombre y la mujer son de cierta forma abismales, ¿no? El hombre ve algo tal vez en la televisión o en una revista y el hombre ya está listo, ya tiene una erección. Mientras que la mujer, como usted dice, es más esa conexión emocional, ¿no? Que la lleva al acto sexual. Ahora, mi pregunta en cuanto a esas diferencias es cómo podemos construir un, si se quiere, un puente donde tanto el hombre como la mujer puedan sentirse satisfechos en cuanto a la sexualidad. Porque, por ejemplo, si yo como hombre tengo ganas, tengo una erección y necesito de cierta manera satisfacerme sexualmente en ese momento, pero mi pareja no está de humor, no está de ánimo. Entonces, ¿cómo podemos llegar a una satisfacción mutua?
Pues yo la verdad es que yo nunca promuevo esto. ¿A qué me refiero? Si el hombre tiene ganas, pero la mujer no está dispuesta, no está excitada, porque entonces siempre lo que veo yo, al menos acá en México, en mi consulta, es que el hombre tiende como a, no sé, por ejemplo, tengo pacientes que tienen disfunción eréctil y entonces de repente a las 3 de la mañana se encuentran como que tienen una super erección en la madrugada y entonces en ese momento quieren como subirse encima de la mujer dice, oye, espérame, pues yo estaba dormida, que no, pero es que ahorita hay que aprovechar porque el compás está listo y vamos a hacerlo y no sé qué. Entonces, esta como falta de respeto que de repente se llega como a dar, digo, a mí me parece totalmente nefasta, ¿no? Entonces, creo que tenemos que abrir un canal de comunicación en el que digamos, a ver, ¿cómo queremos vivir nuestra vida sexual? La pareja de por sí es como demasiado compleja y tenemos que hacer como demasiadas como cosas para poder encuadrar o engranar bien. Y entonces el hecho de que no nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a vivir como nuestra dinámica sexual, pues pareciera que eso puede complicar las cosas. Porque entonces es, a ver, realmente, no sé, a veces como que se me antoja que el esposo le pregunte, ya realmente, ¿Te gusta cómo te hago el amor? ¿Realmente crees que me preocupo por tu placer? ¿Realmente tienes deseo sexual? ¿Me preocupa que a lo mejor te he notado como un poco ausente? ¿Prefieres dormirte? ¿Buscas como tal vez alguna excusa? Entonces, lo primero que quisiera saber es si realmente te gusto, te atraigo, me amas, quieres estar conmigo, quisieras que hiciéramos las cosas de otra manera. Y entonces, a veces como que esta parte que es como tan básica, me parece que a veces muchas parejas la evitan, ¿no? Entonces se tiene que dar como en automático que si estamos acostados y el hombre pone la mano en la espalda o en los glúteos de la mujer, en automático tiene que haber como un botón que se activa y entonces tengo que conectarme a una relación sexual. Entonces yo estoy totalmente en contra de eso, porque por eso hoy viven muchas parejas como totalmente frustradas en relación a decir, a ver, es que yo ni siquiera quería, entonces hoy estoy tratando de complacerte porque sé que ya llevo 2 semanas que no te complazco, porque entonces después si no lo hago hoy, mañana en el fin de semana no vas a querer que salgamos como a ningún lado o vas a andar como con tu cara de enojado todo el día y entonces es como accedo como a muchas cosas. Uh-huh. Entonces creo que la clave aquí es, siempre decimos, la clave es la comunicación, sí, pero una comunicación ¿cómo? ¿Y de qué manera? ¿Y de qué forma puede ser objetiva? ¿Y de qué forma puede ser efectiva para poder decirlo? Digo, todavía hoy en día, aún con este despertar de las mujeres, digo, hay un silencio todavía cultural en donde la mujer no puede decir muchas cosas. Y aparte de los límites que pone la sociedad o la cultura alrededor, es la misma mujer dice, es que lo vi enojado, lo vi presionado. Bueno, no quiero que se enoje. Si le digo que tiene el pene chico y que no me satisfaces, pues se va a agüitar, se va a poner triste. Si le digo que sus erecciones yo no las siento, tal vez se pueda herir susceptibilidades. Bueno, híjole, terminó demasiado pronto, pero si le digo eso, a lo mejor se va a sentir mal. Y luego a lo mejor si quiere buscar otra persona para ver si con otra persona sí puede y si la satisface. No, mejor me aguanto yo ya. Entonces, es una serie de cosas y telarañas ahí emocionales que tiene la gente en la cabeza que entonces no se atreven a comunicar, ¿no? Cuando entonces lo primero que tiene que decir es, a ver, o sea, somos una pareja y entonces la pareja es como una empresa. Entonces, valdría la pena que hiciéramos estas auditorías emocionales como de vez en cuando y poder decir dónde estamos fallando, en qué áreas sí estamos bien, de qué manera podemos como, a qué áreas tenemos que invertirle, dónde debemos poner más atención, en dónde debemos meter como más recursos para que las cosas sean diferentes. Uh-huh. Entonces, no es nada más como el hombre tiene ganas, la mujer no quiso. No, creo que hay un trasfondo y muchas cosas ahí por debajo que se tienen que abordar.
Me parece muy importante la analogía que está haciendo usted, ¿no? De que la pareja es como una empresa, es como una compañía que se funda, ¿no? Donde anualmente, si se quiere una compañía, se hacen auditorías para ver en dónde están fallando, en dónde están teniendo éxito. Y en las partes donde uno está fallando, pues uno invierte más tiempo, invierte recursos, ¿para qué? Para mejorar la compañía, ¿no? De esa forma puede ser vista la pareja también. Sin embargo, y volviendo a los estigmas, volviendo a los tabús o a los mitos o tal vez a las propias perspectivas de cada uno, pienso que la comunicación no se da por esas mismas ideas preconcebidas que tenemos en cuanto al sexo. Entonces, la comunicación, como usted dice, es muy importante dentro de la pareja. ¿Cómo fomentar esas conversaciones sin tal vez esa vergüenza, sin tal vez el miedo al rechazo? Por ejemplo, usted hablaba de tal vez el pene de esa persona no es lo suficientemente grande y no le satisface a la pareja y por eso no han tenido relaciones sexuales en los últimos 6 meses. ¿Cómo abordar una conversación de ese tema, por ejemplo?
Yo siempre promuevo que el amor esté presente. Y entonces creo que el amor es la base para muchas conversaciones. Y entonces el amor nos abre un canal de confianza y de respeto. Porque entonces si yo te amo, lo que estoy diciendo, lo que estoy argumentando en este momento no es para lastimarte ni es para hacerte sentir mal. Es para mejorar una relación de pareja que estoy viviendo. Entonces creo que lo primero que tenemos que preguntarnos, mira, hoy veo muchos detalles en la dinámica de pareja. O sea, la gente... Muchas de las personas ya no se aman, no se gustan, no se excitan, no se atraen. Hay infidelidad, hay otras parejas, la mujer lo sabe, el hombre anda con tres, el hombre prefiere masturbarse, el hombre ve pornografía, al hombre ya no le gusta la esposa desde lo físico y sin querer como etiquetar o hacer nada. Bueno, el hombre dice, está gorda, está fea, no se depila, huele mal, tiene una infección. El hombre, bueno, no me gusta cómo te huele el pene, no te lavas la boca, los pies te huelen horrible, roncas terriblemente. El vello púbico, no me gusta que lo tengas. Entonces, todos esos detalles que parecían ser como muy triviales, ¿no? Pero bueno, la gente no lo habla. Entonces, creo que ahí está como lo principal. Entonces, yo te quiero decir a ti, no es que sea malo tener el pene chico. Es lo que tú haces con tu pene chico, cómo te afecta a ti, cómo me afecta a mí. Entonces, en lugar de, a lo mejor, yo como mujer había soñado estar con alguien que tuviera el pene bien grande, me tocaste tú, digo, bueno, ok, el amor como que lo tapó ahí todo. Entonces, bueno, ¿qué vas a hacer con la mano? ¿Qué vas a hacer con la lengua? ¿Qué vas a hacer con la boca? ¿Con las palabras? ¿Qué vas a hacer con tu cerebro? No, entonces, si te la pasas centrando tu masculinidad en el tamaño de tu pene, pues bueno, no va a llevar a nada. Entonces, yo siempre digo algo. Todo esto sucede porque nos casamos enamorados. Yo estoy totalmente en contra de que la gente se case enamorada. Porque entonces, cuando la gente se casa enamorada, no ve realidades, porque entonces no se da cuenta como de muchas situaciones que le van a perjudicar después, porque entonces después de conocer a una persona a los 3 meses crees que es el amor de tu vida, te estás casando a los 6 meses y después te das cuenta y dices, Dios mío, ¿qué hice? O sea,
claro,
hoy que todo eso se empieza como a desvanecer después de que el enamoramiento se pasa. Ya me doy cuenta que te volteo a ver y digo, no me gustas, no me excitas, no te amo, etcétera. Entonces, creo que esta parte sexual, a veces algunas personas tratan como de mantener viva una relación de pareja a través de las relaciones sexuales y hasta se atreven a decir, es que bueno, en todo estamos muy mal, pero cuando tenemos una relación sexual, bueno, pareciera que nos encontramos y ahí se nos olvida todo. Y yo siempre he dicho, no, es que a la cama te vas con todo lo que eres. O sea, eso es una mentira, eso no es posible. Entonces, no le llames pareja, porque entonces para poderle llamar amor o para poderle llamar pareja tiene que haber 3 cosas. La parte erótica, que tiene que seguir siempre, que no te puedes jubilar en algún momento de tu vida en la sexualidad. La segunda parte es como esta parte de la alegría de que existas, y la otra parte es de que me duela lo que te duela. Y entonces todo eso se tiene que conjuntar como en una relación de pareja para poder llamarle amor. Entonces, tu esposo tiene el pene chico, tu esposo se viene muy rápido, tu esposo tiene disfunción eréctil. Bueno, ¿desde dónde lo tienes que plantear? ¿Lo vas a plantear? Sí, desde el que te amo y no lo estoy diciendo para ofenderte, pero también que estoy pensando en mí como mujer. Entonces yo tengo que satisfacerme, entonces yo quiero tener orgasmo, yo quiero sentirme deseada. Entonces tus complejos te hacen darte media vuelta en la noche, no quieres hablar absolutamente nada, que bueno, te haces el ofendido porque saco como este tema, entonces no estás pensando en mí. Entonces puedo dudar si me amas o no estás atendiendo mi sentir. Y entonces, digo, son muchas cosas que se tienen que platicar.
Realmente sí, doctor. El amor es algo complejo, pero desde ahí es de donde tiene que, estoy de acuerdo con usted, que tiene que venir el tema, ¿no? Para poder abordarlo de una manera que no sea ofensiva, de una manera en que la pareja de uno no lo vea como una crítica, como un juzgamiento, ¿sí? Porque se está hablando eso en función de la pareja, no es solamente en función individual. Lo que pienso que nos lleva a lo que habíamos planteado anteriormente, ¿no? Si es que el orgasmo es la meta en la relación sexual, lo cual a través de esta conversación que estamos teniendo con usted suena como que no es. Es una gama de cosas, como usted hablaba, es el erotismo. Habla usted también de lo que es la relación emocional afectiva y también lo que es el aspecto sexual. Entonces, el orgasmo suena, doctor, como que no es la meta final en la relación sexual.
No, para nada. Y digo, imagínate, en las personas que pueden tener orgasmos, no es la meta. Y en las que no pueden, entonces se quedarían como totalmente fuera como de eso que estamos hablando. Porque entonces tendríamos que ver esas mujeres que les duele tener un orgasmo o que no pueden alcanzar un orgasmo, que se llama anorgasmia, o que se quedan cuando hay dolor en la relación, dolor en el orgasmo, que es disorgasmia, o se quedan un paso antes del orgasmo, que es la preorgasmia. Entonces son disfunciones sexuales que se tienen que atender. Y entonces lo único que dicen es, pues eres frígida, ¿no? Y entonces el hombre trata como de culpar. Y yo siempre digo, bueno, no es que seas frígida, es que tienes un mal amante a tu lado, ¿no? Entonces, ¿por qué tener que tomar como esa responsabilidad? Mira, hoy yo, a lo largo de este tiempo, más de 5 años a la fecha, me he vuelto un defensor del amor, pero también un defensor como de las mujeres. Esa es la verdad. Tengo proyectos que se llaman Ámate Mujer, Creo en Mí, talleres que hago de empoderamiento y todo esto, donde realmente mi meta hoy es como desmitificar como muchas cosas. Y no es que yo no apoye al hombre, digo, yo soy un hombre, ¿no? Entonces, pero sin embargo veo que hoy se siguen cometiendo demasiados errores y la mujer hoy vive frustrada, culpable, abnegada, desilusionada, deprimida en su vida de pareja. Entonces, hoy en los programas que yo salgo de televisión o en las estaciones de radio que me invitan, o sea, yo digo las cosas tal y como son. O sea, digo, después de 30 años de matrimonio sale un hombre con que, pues no quiero darnos un tiempo y me voy a alejar 15 días, 3 semanas, y pues cada quien puede hacer lo que sea, porque yo tengo que pensar las cosas. Y yo siempre digo, bueno, a ver, si tu pareja tiene que pensar si te ama o no te ama, ya. O sea, si tu pareja tiene, ¿de qué se va a poder dar cuenta un hombre en un mes que no se haya dado cuenta en 30 años? Eso es una mentira, eso es una falsedad. Entonces, me interesaría que tomáramos un tiempo, si vamos a darnos un tiempo de un mes de terapia, de talleres, de pláticas, de consejería, de salidas, de tiempo de pareja, un mes en el que descubramos qué queremos hacer con nosotros. Pero eso de me desaparezco de tu vida 3 semanas y luego nos buscamos a ver qué sucede, sí, jamás, claro, me la voy a creer.
Definitivamente esa es una mentira. Sí, estamos llegando ya al culmino de esta grabación. Mil gracias, doctor Acosta, por dedicarnos su tiempo, por educarnos tanto a nosotros como a nuestra audiencia. Mayrita, ¿hay algo que te gustaría añadir?
Yo quería agradecerle, doctor Acosta, por la información que nos ha dado y gracias por ser, así como usted decía, que usted apoya mucho a las mujeres y tiene sus talleres, porque usted tiene mucha razón, ¿no? Yo tengo muchas clientes, tal vez hasta familiares que, y amigas que me han dicho, no, pero si yo no, yo me toca. No, es que si no se enoja, y es que si no, hay, como usted dice, no es algo muy común, me parece, en las mujeres que le toman el acto sexual ya como parte de los quehaceres domésticos.
Como un deber.
Exacto. Y ahí, bueno, se pierde totalmente el objetivo de estar en una relación de pareja, porque entonces me tengo que anular yo para que tú estés bien, y entonces mi infelicidad se vuelve tu felicidad. Entonces, no estoy de acuerdo.
Sí, me parece que ahora también hay mucho feminismo, ¿no? Donde se está dando a escuchar las voces de las mujeres, en donde lo que ya no es algo malo, ¿no? No es malo sentir placer, no es malo querer tener sexo, porque a veces las mujeres dicen, les da vergüenza, ¿no? Como que quiero, pero que me va a decir que estoy caliente o que estoy, o sea, he escuchado mucho ese tipo de cosas y me agrada mucho que haya alguien, especialmente un hombre, ¿no? Porque si es que viene de una mujer es diferente, pero que un hombre como que quite el estigma de la sexualidad en la mujer es muy importante.
Claro, de hecho ahora estos talleres que he hecho ya durante estos años acá en México, vamos a debutar ahora en enero allá en Estados Unidos, en Los Ángeles.
Qué bueno.
A través de una persona, un contacto que igual así a través de internet y todo eso me contactó, se ha interesado con mi trabajo y vamos a empezar a llevar talleres allá. Ahora el 19 de enero va a ser el primero. Y se llama Creo en Mí, este taller. Y entonces lo que vamos a hacer es reunir a un grupo de mujeres que quieran vivir como este taller, que dura 6 horas. Y entonces es un taller en un sábado, lo vamos a hacer. Y entonces a lo largo de 6 horas hablamos como de esos temas de empoderamiento, ¿no? Entonces la mujer, digo, yo no hago magia, pero yo creo que la información es poder. Y la mujer dice, es que me cambió mi perspectiva totalmente de lo que yo creía que tenía que ser. Entonces, al darle la información, decir, no permitas, no hagas, eso tiene que ser así, de esta manera. Entonces, se abre como todo un abanico, se quita una venda de los ojos y la mujer empieza a ser más feliz. Entonces, sí, el sexo es una de las de los pilares que sostiene la relación de pareja y me parece muy bien que tratemos de tener orgasmos dentro de una relación sexual porque es muy rico, porque es muy lindo, porque nos une como personas, pero yo, a mí me gusta ver la sexualidad de una forma más integral. Yo no me voy a bajar los pantalones contigo si emocionalmente me tienes bloqueado o bloqueada. No, o sea, yo sé que tú no vas a empezar a excitarte si sientes que yo soy infiel, que te miento, que me burlo, que no me atraes. Entonces, ese tipo de cosas hay que pulirlas para que la relación sexual, aún con un pene chico o con una mujer que batalla para tener un orgasmo, se va a disfrutar.
Definitivamente, Doc. Y nos unimos a la batalla suya, ¿no? De ir educando más a nuestro, especialmente al público masculino, sí, porque de ahí es de donde tiene que venir el cambio, ¿no? No solamente de la mujer, sino también, sobre todo, desde el público masculino. Doctor, ¿dónde le puede sintonizar o encontrar nuestra audiencia?
Bueno, realmente tengo unas redes sociales donde pueden encontrarme. Estoy en Facebook como sexólogo Juan Carlos Acosta. Esta red social ha crecido mucho, ya casi llegamos a 4 millones.
Wow.
Estoy en Instagram con 1,200,000 personas también ahí, donde todos los días estoy como publicando, haciendo videos. Los miércoles en la noche hago transmisiones en vivo. Entonces, a través de Twitter también como sexólogo bajo Acosta. O me pueden mandar un mensaje a un WhatsApp que utilizo para resolver dudas. Lo doy el número 55-6255-2575.
Perfecto, y vamos a tener todas esas anotaciones de las redes sociales del doctor Acosta en nuestras notas. Y eso sería todo por el día de hoy. Y mil gracias, doctor Acosta, nuevamente. Y esperamos que no sea la última vez que lo tengamos en nuestro show.
Claro, al contrario, José Mayra, muchas gracias por la oportunidad y pues tengan pues muy buen día. Y claro, sigo a la orden para seguir compartiendo con ustedes acerca de mi trabajo.
Gracias, doctor. Gracias.
Y bueno, mis amigos, espero de que esta entrevista con el doctor Juan Carlos Acosta haya sido de su completo agrado. Les pido encarecidamente que compartan esta información con aquellas personas, aquellas parejas que se puedan beneficiar de esta información, valga la redundancia. También les comento de que este episodio y el siguiente que está por venir van a ser los últimos que estaremos publicando para este año 2018. Y posteriormente nos vamos a tomar unas semanas de descanso donde en realidad no es tanto descanso, pero vamos a preparar lo que van a ser los siguientes episodios para el año venidero. So, más o menos van a ser unas 3-4 semanas. Les quiero agradecer por su completa sintonía, por seguirnos semanalmente. Hemos sobrepasado las 3,000 descargas y en realidad nuestras ambiciones para el siguiente año son mucho más grandes. So, esperamos que ustedes nos sigan. Si están en iTunes o Google Play Music, les pedimos de que nos dejen sus opiniones, nos den un puntaje acerca del show, el cual es muy importante para el crecimiento de este tu show. También puedes dejarnos tus comentarios en nuestra página web si así deseas visitarla al www.ibcparcas.com. Y eso es todo por hoy. Un fuerte abrazo y estaremos con ustedes la siguiente semana.
Gracias por escuchar al podcast de Consejería Bilingüe Integral al www.ibcpodcast.com. Con respecto al tema cubierto en este episodio, es entregado a ustedes con el entendimiento de que ni el anfitrión, la coanfitriona, ni los invitados están dando consejería profesional o legal pertinentes a casos particulares. Si tú piensas que necesitas apoyo o servicios, no dudes en buscar ayuda. Thank you.